Bueno, nuestra siguiente frase es de Tony Robbins, Anthony Robbins, que es su nombre correcto. Dice, nuestras creencias sobre lo que somos y lo que podemos ser determinan con precisión lo que sí podremos ser.
Ay, 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 vamos avanzando y nosotros aquí disfrutándonos estos mensajes de nuestros amigos Camino a los Sol oyentes. Sí. Gracias por ello, de verdad que sí. Y seguimos avanzando en este hermosísimo día. Es lunes, estamos a 21 de diciembre y estamos muy contentos por tener en nuestro programa al doctor Juan Arenas. Él es jefe cirujano de trasplante de riñón del Memorial Healthcare System en la Florida. Doctor Juan Arenas, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo está?
Buenos días, muchas gracias. Todo bien, afortunadamente.
Qué bueno, qué bueno.
Qué bueno, bienvenido.
A estar tocando un tema que es muy delicado. Uh-huh. Está relacionado con la enfermedad renal, que es un asesino silencioso, sin síntomas hasta las últimas etapas. Y estaremos precisamente con el doctor Arenas hablando sobre los riñones, cómo cuidarlos, y luego sobre el trasplante, que es un elemento tan, tan, tan importante. Doctor, somos todo oídos. Hablemos un poquitito sobre la enfermedad renal y cuál es su penetración en nuestros países, en América Latina.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y de compartir un poco sobre nuestra área, que es la enfermedad renal y últimamente el trasplante renal, que es en el área que yo me especializo. La enfermedad renal, como decías, es desafortunadamente una enfermedad muy prevalente. Existe en una gran cantidad de la población mundial, pero en la población latina es una enfermedad que definitivamente aflige a un gran porcentaje de nuestra población. Uh-huh. La enfermedad renal en el mundo es más frecuentemente causada por dos entidades. Una es la hipertensión arterial, la presión arterial alta, y la otra es la diabetes. Y en muchos casos, en el caso de la población latina, la población hispana, se combinan las dos, tanto la diabetes como la hipertensión arterial alta. Entonces, el proceso es un proceso largo, un proceso de muchos años, donde la presión arterial y la diabetes van afectando no solamente el riñón, sino afectando otros órganos, pero el riñón parece ser un órgano muy, muy sujeto a los daños causados por la presión arterial elevada sin control, al igual que la diabetes sin control. En cuanto a cuidados, obviamente hay personas que desafortunadamente nacen con un tipo de diabetes, que es el tipo de diabetes 1 o diabetes juvenil, pero la mayoría de la gente, la mayor cantidad de la población mundial y sobre todo en la población hispana, contraen la diabetes tipo 2 y a la vez la presión arterial alta por tener obesidad. La obesidad es un factor bastante incidente y bastante común en las personas que tienen diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, presión arterial alta. Entonces, una de las principales medidas que una persona puede tomar es obviamente saber de su historia familiar, porque en muchos casos ese tipo de enfermedad se hereda. Y al saber de la historia familiar pueden tomar precauciones como es mantener un peso normal, mantener una vida activa, evitar estreses, evitar el consumo de ciertas drogas que pueden producir hipertensión arterial o más diabetes y a la vez tener cuidados médicos en una forma regular, una visita anual con el médico donde chequea el médico la presión arterial, el peso, los laboratorios, etcétera, para poder tener una idea de si la persona está a riesgo o no, y al estar a riesgo cuidarse y mantener un estilo de vida más saludable para poder evitar ese tipo de complicaciones.
Doctor, usted decía que la enfermedad renal, que es silente, es decir, te va atacando poco a poco. ¿Cuáles son esos síntomas que pueden servir de alerta a hay algo que está ocurriendo y debo revisarme?
Sí, por lo general las personas que comienzan a tener enfermedad renal en muchas oportunidades describen que tienen inflamación de los miembros inferiores, de las piernas, de los pies, que tienen dolores de cabeza, que tienen pérdida de la energía, que sienten que en su trabajo, en sus labores, en su labor diaria, sienten que se están cansando más rápido, que se levantan sin energía. Y acompañado de esto, si la persona tiene aumento de peso porque está reteniendo líquidos, se toma la presión arterial y tiene la presión arterial alta, y acompañado de esto tiene, como le digo, la inflamación y la energía, es posible que esa persona tenga que revisarse el laboratorio y encontrar que tiene falla renal. Y por lo general los laboratorios no mienten. La verdad es que cuando se hace un examen de orina y se hace un examen de sangre, muchas veces las personas no tienen muchos de esos síntomas. Los laboratorios ya muestran algún grado de deterioro que puede determinar que la persona tiene ya una pérdida de la función renal en algún porcentaje importante.
Doctor, y cuando esta pérdida ocurre o se identifica, ¿un riñón, después que tiene algún tipo de condición, puede revertirse esa condición? ¿La persona puede volver a recuperar su riñón o ya realmente el tratamiento lo que hace es un paliativo hasta que un trasplante sea una opción?
No, en realidad, si se detecta tempranamente, la persona definitivamente puede recuperar alguna de su función renal. Sobre todo en las personas que, como digo yo, tienen el peso alto, pueden bajar de peso. Al bajar de peso, usualmente la presión arterial baja y se puede controlar sin tanto medicamento. Y a la vez también las personas que tienen obesidad, si pierden peso en una forma juiciosa, la diabetes pues también puede ser mejor controlada y puede lentificar el proceso de daño renal. En el caso de que no tenga ni presión arterial alta ni tenga diabetes, hay otras circunstancias que pueden ser manejadas con medicamentos y prevenir que el riñón se siga deteriorando. Son causas más raras y casos menos frecuentes de enfermedad renal, como enfermedades autoinmunes o enfermedades de riñón poliquístico o enfermedades congénitas. Algunas personas nacen con un riñón más pequeño que el otro o una obstrucción en las vías urinarias. Esas son causas más raras y menos frecuentes de enfermedad renal, pero si se detectan tempranamente y se pueden tratar y se pueden curar en cierta forma, puede lentificar el proceso de falla renal, que puede llegar últimamente a diálisis y últimamente a trasplante.
Hablemos, doctor, de en qué momento hay que pensar en un trasplante.
Por lo general, cuando la función renal disminuye a tal grado de que es menor del 20% de la función renal, es cuando la persona se debe referir a un centro de trasplante. Usualmente en ese momento también es que los nefrólogos recomiendan que la persona comience a pensar en diálisis. La diálisis, como de pronto pueden saber, son dos tipos de diálisis. Una que es la hemodiálisis, que es básicamente el intercambiar la sangre que uno tiene a través de una máquina, limpiarla y volverla a colocar en la persona. Y la otra es la diálisis peritoneal, que es un catéter que se coloca en el abdomen, en la cavidad abdominal, y se coloca líquido en la cavidad abdominal, y ese líquido en cierta forma intercambia con el líquido que la persona tiene, saca las sustancias que no son dañinas para el cuerpo, y así la persona se baja sus niveles de electrolitos y de creatinina, etcétera, para que la persona pueda funcionar normalmente. Usualmente cuando la persona está llegando a ese punto del 20% o menos de función renal, se hace también la referencia o se hace la consulta con un centro de trasplante que evalúa al paciente desde todo punto de vista, desde el punto de vista no solamente del riñón, sino del corazón, los pulmones, edad, historias de cáncer, de infección, etcétera, y se determina si la persona puede ser una candidata para trasplante. Se puede a veces hacer el trasplante antes de que la persona comience diálisis. Eso se llama un trasplante preventivo, y el otro es un trasplante que se hace cuando la persona ya está en diálisis. Todo depende si la persona tenga un donante en ese momento o no tenga un donante y tenga que esperar en la lista de espera para un donante de muerte cerebral.
¿Hay alguna edad, doctor, en la que nosotros debemos empezar a tomar más precaución con el riñón? Porque muchas enfermedades a veces la asociamos a edades. Después de tal edad se chequea tal cosa, después de tal edad el riñón cumple ese cronograma, digamos, o un niño tenemos que mirar lo que está consumiendo y verificar el riñón.
Sí, exacto. Todo depende de dos cosas principalmente. La historia familiar, como lo mencionaba anteriormente, si una familia tiene historia familiar de riñón poliquístico o de lupus o de enfermedad autoinmune del riñón, en esas personas obviamente se debe comenzar la investigación un poco más temprana.
Okay.
Ahora, hay bebés que nacen con problemas, bebés que nacen con a los bebés siempre les hacen laboratorios de todo tipo y muchas veces cuando los niños tienen dificultad para desarrollarse, crecer, etcétera, le hacen laboratorios de todo tipo y en esos ejemplos se detecta la enfermedad renal tempranamente, pero es una excepción. Esa es una cosa más congénita, donde el problema se detecta casi que inmediatamente después del nacimiento o en la edad muy temprana. En adultos yo pensaría que en una persona que tiene historia familiar de diabetes o presión arterial alta, a pesar de que la persona no la tenga, es conveniente que esa persona, al llegar a la edad temprana adulta, digamos 18, 19, 20 años, se hagan un examen físico completo con laboratorios, etcétera, para poder determinar si esa persona tiene factores de riesgo para enfermedad renal. Y eso se detecta, como lo decía antes, muy sencillamente con un examen físico completo y con un examen de orina y un examen de sangre. Si las personas ya saben que tienen presión arterial alta y saben que ya tienen diabetes y están con medicamentos para tratar estas enfermedades, es definitivamente muy importante que la función del riñón sea chequeada por lo menos anualmente, regularmente y por lo menos anualmente, para que se puedan detectar cambios sutiles en la función renal y se pueda manejar eso a tiempo.
Doctor, usted hablaba de trasplante de un donante vivo o fallecido. ¿Cuáles deben ser esos elementos para identificar a un donante que pueda ser compatible?
Perfecto. Usualmente lo más importante primero es que el candidato, el recipiente para trasplante, sea un candidato apto para trasplante. Entonces el primer paso es que se evalúe ese paciente desde todo punto de vista y se determina si él o ella es un candidato. Una vez que se determina si es un buen candidato para trasplante, entonces se tiene una conversación bastante informada con el paciente acerca de los dos tipos de donantes: el donante vivo, que es un donante usualmente familiar, o puede ser una persona conocida o una persona relacionada distalmente, o puede ser un donante de cadáver. Cuando se coloca el paciente en lista de cadáver, aquí en los Estados Unidos, en la zona nuestra donde nosotros vivimos, en el sur de la Florida, la lista de espera usualmente es 4 o 5 años para que un riñón compatible sea ofrecido a esa persona. La compatibilidad depende principalmente del tipo de sangre. Entonces, usualmente los tipos de sangre O le dan a un paciente que es O, los tipos de sangre A al paciente A, los tipos de sangre B al paciente B. Hay combinaciones un poco diferentes donde no necesariamente tienen que ser exactamente el tipo de sangre, sino compatibles. Es un poco más complejo, pero la realidad es que el tipo de sangre es lo que determina si el paciente es compatible o no. Y después hacen unas pruebas, que es la prueba cruzada de linfocitos, para determinar si la persona es compatible y se puede usar ese órgano para trasplantar a la persona. Cuando el donante es vivo, la primera condición para que una persona pueda ser donante es que él o ella sea totalmente sano y no tenga ningún antecedente, ni familiar ni personal, de enfermedad renal o factores de riesgo para enfermedad renal. Entonces, usualmente una persona que tenga diabetes o presión arterial alta o que tenga algún tipo de enfermedad inmune o cáncer o infecciones a repetición, no se recomienda que pueda ser un donante, porque lo principal es que el donante no esté a riesgo de, al retirar un riñón, pueda desencadenar falla renal. Exacto. En el futuro. Entonces, lo importante es que no se le haga daño a esa persona. Entonces, y ese es un acto voluntario también, en el momento en que el comité de evaluación del paciente detecte cualquier tipo de presión, cualquier tipo de coerción con esa persona, inmediatamente nosotros desistimos de la idea de que esa persona sea un donante. Tiene que ser un acto voluntario y la persona tiene que ser completamente sana, tener un buen estilo de vida que lo va a proteger o la va a proteger en el futuro para que no desencadene falla renal.
Precisamente en esa misma línea, doctor, ¿cuáles son los riesgos para una persona que acaba de donar un riñón? Es decir, ¿puede tener una vida normal solamente con un riñón? ¿Tiene que hacer algo especial luego de...?
Sí, claro, un riñón es suficiente para que una persona pueda vivir por largo tiempo. Ese es el concepto que usamos exactamente para el trasplante de riñón. Un riñón puede prevenir y puede curar a una persona que tiene falla renal y ya está en diálisis. Entonces, al removerle un riñón a una persona, lo principal es que ellos entiendan que ese riñón que tienen y que les preservamos tiene que ser cuidado por el resto de su vida. Entonces, las mismas instrucciones: no aumentar de peso, no dejar que la presión arterial se eleve, no dejar que se desarrolle diabetes en esa persona, que son las causas más frecuentes. Y de ahí para adelante, cualquier medicamento que la persona vaya a tomar es obviamente un medicamento que debe ser revisado y debe ser controlado por un médico especialista para que se asegure que ese medicamento no pueda causar más riesgo para que ese riñón solo se pueda afectar. Las drogas que más comúnmente afectan la función renal son drogas como los antiinflamatorios de tipo ibuprofeno, de tipo Advil, de tipo Aleve. Esas son drogas que se llaman non-steroidals, antiinflamatorios no esteroides, que pueden producir daño renal al ser consumidos por largo tiempo y en forma excesiva. O sea, una persona se puede tomar una o dos pastillas de Aleve, de ibuprofeno, de Motrin cuando tiene una molestia, pero si la persona toma esas drogas crónicamente y no se mantiene bien hidratada y se sube de peso, etcétera, esos serían factores de riesgo para que ese riñón se pueda afectar. La otra cosa que nosotros aconsejamos es que obviamente eviten cualquier tipo de trauma. Por general, nosotros le decimos a los pacientes: evite hacer bungee cord jumping o paracaidismo, o jugar fútbol americano, etcétera, porque al tener un solo riñón y tener un trauma sobre ese riñón, obviamente pone a la persona a riesgo. Entonces damos recomendaciones de que mantengan una vida activa, pero una vida activa con cuidados y con precauciones, etcétera. Pero lo más importante es mantener control médico, mantenerse bien hidratado, evitar el consumo de drogas sin tener supervisión. Antibióticos, por ejemplo, también pueden ser causa de falla renal si consumen en una forma inadecuada, en exceso, por largos periodos de tiempo. Desde que la persona esté controlada con un médico especialista, yo creo que está en buenas manos.
Que está en buenas manos. Doctor, sí. ¿Y qué tiempo transcurre desde que una persona se diagnostica que sí o sí hay que hacerle un trasplante hasta que el trasplante ocurre? ¿Cuáles son los tiempos de espera normalmente?
Sí, usualmente depende del tipo de sangre. El grupo de sangre O es un grupo de sangre más común, entonces hay mucho más pacientes en lista de espera y esperan mucho más tiempo. En promedio, en los Estados Unidos, la gente que tiene grupo de sangre sanguíneo tipo O espera 3-4 años. Los grupos sanguíneos A y B son menos frecuentes, entonces esperan un poco menos. Yo diría que el grupo A espera por ahí 2 años y el grupo B espera por ahí 1 año. Y el AB, que es un grupo sanguíneo mucho más raro, espera entre 6 meses y 1 año, dependiendo en qué sitio, en qué estado se encuentra. Si la persona ya es una candidata para trasplante y tiene un donante vivo y se puede evaluar, esa persona podría esperar solamente un par de meses, mientras que el donante vivo se evalúa y se programa todo y se coordina todo para que la persona pueda tomar licencia del trabajo y pueda recuperarse, etcétera. Entonces, por general, nosotros en nuestro centro, una vez que una persona está listada para trasplante y tenga un donante vivo, lo podemos hacer el trasplante en el transcurso de unos 2 meses más o menos.
Doctor, tenemos un comentario de un Camino al Sol oyente nuestro, de José Antonio, y él dice: hola, soy José y nací con 3 riñones. ¿Qué tan común puede darse ese caso, doctor?
Bastante raro. Por lo general, lo obvio es que todos nacemos con 2 riñones. Es un poco más frecuente el tener la ausencia de un riñón y nacer con un solo riñón. nacer con tres riñones es bastante, bastante raro. Hay una condición que existe que se llama riñón en herradura, que es básicamente, los riñones están en la parte posterior del abdomen y en cada lado de la persona. Y hay algunos casos donde durante la formación fetal, los riñones cuando se formaron en el feto eran un solo riñón. Y después ellos se separan y forman un riñón separado en cada lado. Hay veces que el proceso no se completa y mantiene una pequeña unión entre los dos riñones, que a medida que pasa el tiempo, esa unión se crece. Y entonces, en lugar de tener un solo riñón en cada lado, hay una conexión como un puente entre los dos riñones y se ve como una herradura. Entonces, pues lo llamamos nosotros riñones en herradura. Pero es muy, muy, muy infrecuente. Es una condición rara. Y obviamente, una vez se encuentra ese tipo de condición, hay que hacerle seguimiento porque los riñones, por lo general, tienen más incidencia de problemas de presión arterial porque tienen las arterias muy pequeñas y múltiples. Problemas de cálculos renales también pueden ser comunes. Y las infecciones también pueden ser comunes de tipo de riñones.
Óyeme, qué interesante, sí, esto. Sí, doctor, sí. Y hablemos un poco desde el Memorial Healthcare System en la Florida. Ustedes tienen y están desarrollando toda una técnica de trasplante. ¿Pudiera ampliarnos un poquitito sobre esto?
Sí, con todo gusto. El programa de Memorial Regional Hospital en el sur de la Florida es un programa relativamente nuevo. Yo llegué a esta institución aproximadamente hace 4 años, pero al llegar yo a esa institución ya tenían un programa de trasplante de corazón, por ejemplo. El programa de corazón pediátrico fue el primer programa que se desarrolló en Memorial y precisamente este año cumple 10 años de funcionamiento. Es un programa maduro que lleva obviamente mucho tiempo haciendo trasplantes y está constituido por varios cirujanos, varios cardiólogos, y tiene muy, muy buenos resultados y se ha establecido como uno de los programas importantes, no solamente en el sur de la Florida, sino en todo el estado de la Florida y en los Estados Unidos. Después de haberse formado el programa de corazón pediátrico, se formó el programa de corazón adulto, que más o menos tiene unos 7 años de funcionamiento. Ese programa también ya ha sido establecido, ya ha madurado y también está reconocido por todos los programas del sur de la Florida y el estado de la Florida. El programa de riñón comenzó hace 4 años, más o menos. Nosotros llegamos a esa institución y es un proceso que demoró más o menos 1 año en formarse porque hay que buscar a personas que sean entrenadas y personas que sean expertas en el programa de riñón de adulto y de pediátrico. Y una vez conseguimos esos individuos, fuimos capaces de aplicar a la UNOS, que es una organización nacional aquí en los Estados Unidos, y ser aprobados para hacer trasplante de riñón. El primer trasplante lo hicimos en febrero del 2018, o sea, en este febrero que viene cumplimos 3 años de haber hecho el primer trasplante. Y hacemos trasplantes tanto de adultos como de niños. Los miembros del equipo de trasplante son 3 cirujanos, incluyéndome a mí, y tenemos 3 nefrólogos pediátricos y 2 nefrólogos adultos. Y nosotros llevamos 3 años de funcionamiento y hasta hoy en día hemos hecho más o menos 120 trasplantes, de los cuales 10 trasplantes han sido pediátricos y los demás han sido de adultos. Y de los trasplantes que hemos hecho, 17 trasplantes, si no estoy mal, son de donante vivo y el resto de los trasplantes han sido de donante de cadáver.
Dime, qué interesante, wow. Doctor. ¿Es posible, siendo uno, por ejemplo, paciente en República Dominicana, poder acceder a los servicios allá en Estados Unidos?
Claro que sí. Nosotros, la verdad es que la mayoría de los pacientes que nosotros tenemos son pacientes hispanos y casi todos son provenientes de las islas del Caribe. Provenientes de Haití, provenientes de la República Dominicana, provenientes de Cuba también, hay algunos pacientes, provenientes de Centroamérica, algunos pacientes también, Puerto Rico, hay algunos pacientes, y obviamente los pacientes que son nativos y originales del sur de la Florida. La mayoría de los pacientes que nosotros tenemos son pacientes que han migrado aquí a los Estados Unidos y ya tienen su ciudadanía y su residencia aquí en los Estados Unidos y obtienen el seguro médico y obtienen la forma de hacerse el trasplante y ser evaluados y obviamente mantienen su residencia aquí en el sur de la Florida. En el caso de los donantes, nosotros hemos trasplantado pacientes que migraron, por decir algo, de la República Dominicana hace muchos años, están establecidos aquí, pero tienen un familiar o una persona que les haya decidido donar un riñón que vive en la República Dominicana. Y eso también es una circunstancia que podemos nosotros permitir. Si una persona sana, que tiene buen cuidado médico y tiene una relación existente con el paciente, esa persona puede venir de la República Dominicana y donarle un paciente que vive aquí en los Estados Unidos, que puede haber sido originalmente de la República Dominicana y se ha establecido como residencia aquí en los Estados Unidos. Entonces, esa condición se puede presentar. La otra condición que puede presentar, que es más rara, es un paciente que existe en la República Dominicana, que ya tiene un donante vivo y quiere ser trasplantado y decide venir a un centro en los Estados Unidos, y nosotros obviamente podemos dar ese servicio a esa persona o a ese par de personas para que vengan aquí, se evalúen, estén aquí un tiempo prudencial, sean trasplantados y regresen a la República Dominicana bajo el cuidado de un nefrólogo, de un especialista, y en comunicación con nosotros acerca del cuidado tanto del donante como del recipiente hacia el futuro para poder mantener ese tipo de calidad y ese tipo de buenos resultados a largo plazo.
Muy bien, muy bien. Doctor Juan Arenas, jefe cirujano de trasplante de riñón del Memorial Healthcare System en la Florida. Muchísimas gracias, doctor, por todas estas informaciones tan valiosas, porque debemos estarnos cuidando siempre, y en este año hemos prestado mucha atención al COVID, pero en paralelo al COVID, pues hay toda una gran cantidad de dolencias que han seguido su curso, y mucha gente, por temor a no infectarse, por temor a no contagiarse, pues muchos han desatendido sus dolencias primarias. Y qué bueno tener esta conversación con el doctor Juan Arenas para poner un asterisco sobre ese asesino silente que está ahí, que es la enfermedad renal. Doctor, gracias. Que tenga felices fiestas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Felices fiestas a ustedes también, con todo gusto. Ha sido un placer.
Igualmente, doctor. Muchas gracias por su tiempo.
Bueno, que esté muy bien. Gracias.